Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día jueves 20 de febrero del año 2020, 20-02-2020, esa es la fecha de hoy, lindo número. Es un gusto y un honor acompañarles, como siempre, ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeir. Hoy tenemos, como siempre, abundante información para compartir con ustedes, junto a nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, Los Deportes y la voz de Don Julio Estorino y su Cantaclaro. Así es que acomódese bien en su asiento, súbale el volumen a la radio, abra bien sus orejitas y póngase a escuchar lo que viene, porque tenemos todo el detalle a continuación. Nuestros titulares. Campesinos dan la solución a primer ministro del régimen para resolver la falta de alimentos en Cuba. Vuelven a arrestar a activista de Umpacu tras 5 meses en prisión. Agreden con huevos podridos vivienda de opositores mientras los niños duermen. El viernes 14 de febrero fue visitado José Daniel Ferrer en la prisión de Aguadores. Su esposa cuenta detalles de su situación. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Jenny Barallobre reporta protestas por la crisis en el transporte. En Mirada al Mundo, AFP disminuye el número de nuevos casos de contagio de coronavirus en China, pero el saldo de la epidemia supera ya los 2.100 muertos. Voz de América, el Grupo de Lima buscará mayor cooperación internacional para hallar una solución pacífica a la crisis en Venezuela. AFP, Rusia se opuso a la adopción en el Consejo de Seguridad de la ONU de una declaración para pedir el cese de las hostilidades y el respeto al derecho internacional humanitario en Siria. F. Las conversaciones entre el gobierno español y el de la Generalitat de Cataluña tendrán lugar el 26 de febrero. Deportes. En el fútbol, ganan el Atalanta y el Leipzig sus partidos de ida en la Champions ante Valencia y Tottenham respectivamente. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, el cuerpo de relevistas y su ofensiva son dos factores de triunfo en los Yankees de New York. Vamos de inmediato con los detalles de todas las informaciones. Así es, amigos, y aquí estamos con las noticias. Libertad para las producciones agrícolas sin interferencia del Estado. Ese es el único camino para incrementar la producción de alimentos en Cuba, dijeron campesinos cubanos entrevistados sobre la propuesta del primer ministro del régimen, Manuel Marrero, para solucionar los problemas de desabastecimiento del sector. Desde Mayarí, en Holguín, el biólogo y experto en temas agrícolas Osmel Ramírez Álvarez afirma que el sistema simplemente no funciona. La agricultura cubana ha fracasado. Cuba sigue siendo un país con muchas tierras fértiles e improductivas y no hayan qué inventar para no decir que no funciona el sistema. Los especialistas saben lo que hay que hacer, recalcó. Sobre la propuesta del primer ministro del régimen, Ramírez Álvarez opinó que parece más una iniciativa política que económica. En Quemado de Güines, Villa Clara, el campesino Ibar González manifestó que las políticas del régimen cubano hacia el hombre del campo en los últimos 61 años ha provocado esta situación. Hace falta en Cuba una tercera reforma agraria, pero con justicia. No mirar a las personas por su ideología, por su religión, señaló. El también agricultor Emiliano González en Bayamo, Granma, coincidió en que la única vía para revertir este problema de la falta de alimentos es la entrega de las tierras a los campesinos. Actualmente más del 65% de las tierras en Cuba se encuentra en manos del Estado. Eso me huele a café caturra, a los 10 millones de la caña, al plan de la moringa, libertad económica y libertad para producir sin interferencia del Estado. Esa es la solución, dijo González. Por su parte, el economista cubano Pedro Monreal, quien reside en Colombia, publicó en su cuenta de Twitter un desglose de aspectos de la economía cubana en el sector agrícola debido a las recientes reuniones gubernamentales sobre el tema. Recuerda que en Cuba todavía no se acepta que los precios deben formarse principalmente por la correlación entre la oferta y la demanda, y que la llamada modernización del sistema solo ha fortalecido el dualismo del monopolio estatal. Afirma Monreal que la comercialización del agro se basa en un mecanismo de dos carriles, donde coexisten precios planificados para la mayor parte de la producción y precios de mercado para el resto de lo producido. Llama a ese fenómeno mecanismo administrativo, no de mercado, y sugiere que en vez de reforzar los mecanismos de acopio, habría que establecerse mecanismos de mercado, aunque sea de un cuasi mercado, para poder reformar los precios. Bueno, y el viernes 14 de febrero tuvo visita reglamentaria el preso político José Daniel Ferrer García en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba. Así lo dejó saber en su página web de Facebook su hermana Ana Belkis Ferrer, quien precisó que pudieron verlo sus hijos y su esposa, Nelva Ismaráis Ortega Tamayo. Según lo publicado, Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se encuentra muy delgado y deteriorado físicamente, pero firme en sus ideas y permanece semidesnudo en una celda de castigo pequeña, llena de mosquitos, sucia, fría y sin colchón. Los alimentos que le llevan los familiares están en manos de los carceleros y solo toma un vaso de leche en las mañanas, un vaso de agua con azúcar al mediodía y en las tardes un puñado de galletas. El post continúa diciendo que Ferrer dijo a su esposa e hijos que no importa que el régimen trate de calumniarlo, porque lo más importante es continuar la lucha y lograr el objetivo final. Por su parte, el activista Ovidio Martín Castellano, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la oriental provincia de Santiago de Cuba, fue arrestado este miércoles al cumplirse 2 semanas de haber sido puesto en libertad luego de cumplir 5 meses de cárcel. Su esposa, la activista Zenaida Rams, declaró que desde muy temprano la casa estaba bajo vigilancia política y cuando Martín Castellano salió a hacer algunas compras al mercado, lo detuvieron. Minutos después, un agente de la policía política fue hasta la casa para entregarle un bolso del esposo y a él se lo llevaron detenido con paradero desconocido, relató Rams. Vamos a nuestra pausa de esta hora y regresamos de inmediato, queridos amigos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. En su partido de ida de los octavos de final de la Champions, celebrado el miércoles, el Atalanta goleó al Valencia 4-1 en un encuentro marcado por la mayor pegada y eficacia del equipo italiano. ya que el conjunto español también dispuso de numerosas ocasiones de gol, pero su falta de acierto en el remate le costó caro. A la hora de juego ya el Atalanta vencía 4-0. Sería el ruso Cheryshev quien marcaría el único gol del Valencia al minuto 66. En los últimos 20 hubo un continuo intercambio de ataques, pero el Valencia no pudo encontrar un segundo gol que le abriera algo el horizonte para la vuelta en Mestalla, donde solo una remontada épica les permitiría seguir en la Champions. Y en el otro partido de ida de octavos de final de la Champions del miércoles, el Leipzig derrotó 1-0 al Tottenham. El gol de la victoria a la cuenta del delantero alemán Timo Werner de penalti al minuto 58. El Tottenham del entrenador José Mourinho se vio afectado por la ausencia de su estrella Harry Kane, y para la vuelta del 10 de marzo en Leipzig necesitará mucho más precisión en el ataque para no caer eliminado. Y nos vamos al béisbol. Muchos que saben del béisbol de las mayores coinciden en que la mayor fortaleza del pitcheo de los Yankees de New York no está en sus abridores, sino en su cuerpo de relevistas, el que los especialistas deportivos consideran como el mejor bullpen de las grandes ligas. Lo encabeza el cerrador cubano Aroldis Chapman y lo integran además hombres de la talla del zurdo Zach Britton y los derechos Adam Ottavino, Tommy Canley, Jonathan Holder y Chad Green, con el mexicano Luis César y el nicaragüense Jonathan Loaiziga, con capacidad de actuar también como abridores eventuales. Con un bullpen así, a los abridores no se les exigirá más de 5 o 6 entradas y llegarán a los meses finales de la campaña sin un gran desgaste en sus brazos. Y amigos, si los abridores y relevistas señalan a los Yankees como un fuerte equipo, ofensiva tienen como para asustar a cualquier lanzador. Con una alineación que incluye a Luke Voit en primera, DJ LeMahieu en segunda, Gleyber Torres en el campo corto, Gio Urshela o Miguel Andújar en tercera, Gary Sánchez detrás del plato, Aaron Judge, Mike Tauchman y Brett Gardner en los jardines, y a Giancarlo Stanton como bateador designado, el respaldo al cuerpo de lanzadores está garantizado. Recordemos que estos Yankees, a pesar de tener a algunos toleteros lesionados en muchos juegos, fueron capaces de disparar 306 jonrones para un récord de la franquicia, y fueron los máximos anotadores en 2019 con 943 carreras. Así las cosas, los Yankees entre los principales favoritos para llegar a la Serie Mundial y disputarla, yo creo que sí. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la noticia deportiva interesantísima, por cierto, seguimos con nuestras informaciones de Cuba y el resto del mundo. En la madrugada de este miércoles, desconocidos arrojaron huevos podridos dentro de preservativos contra la fachada de la vivienda de los opositores Jorge Cervantes y Gretchen Alfonso, ambos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago de Cuba. Cervantes dijo que se levantó a preparar leche para sus hijos y sintió un fuerte olor desagradable. Pensé que era alguna cañería que estaba rota, dijo. Ante la persistencia del olor, el opositor y su esposa se levantaron y cuando abrieron la puerta de la casa, vieron la mancha blanca en el portal de varios preservativos estallados en el piso con huevos podridos. Terror contra niños pequeños, 1 año, 4 años de edad, una familia en una vivienda con actividades pacíficas. Me dirigí inmediatamente a la segunda unidad de la policía del régimen y allí un oficial de apellido Curuzata recepcionó la denuncia, explicó el coordinador de UNPACU. Sobre la provocación, Cervantes aseguró que si los agresores esperan que ellos se proyecten de forma violenta, se equivocan. Nosotros los vamos a combatir desde su propia ley. Les vamos a exigir justicia, sabiendo que no están preparados para ser justos. Desde la detención en octubre pasado del líder de la organización, José Daniel Ferrer, y otros tres activistas, la policía política mantiene bajo vigilancia permanente a las sedes de UNPACU en Santiago de Cuba y frente a las viviendas de varios de sus miembros, como es el caso del matrimonio formado por Cervantes y Alfonso. Y no quiero que se me quede fuera del tintero esta nota. El abogado Andrés Rivero Mestre, que representa a varias familias que demandan compensación por la expropiación de sus bienes por el régimen de Cuba, dijo al diario español El Mundo que podría presentar reclamaciones contra unos 70 hoteles en la isla. Esas demandas, al amparo de la ley Helms-Burton, incluirían hoteles españoles de las cadenas Iberostar, Barceló o Blue Hotels, así como empresas de otros países, afirmó el abogado. El bufete de Rivero Mestre, con sede en Miami, pretende centrar el proceso legal en los portales de Internet que comercializan estancias hoteleras en Cuba, como Expedia o Booking. El abogado dijo a El Mundo que si ganan con esa estrategia, tendrán el fundamento para volver a incluir a la cadena Meliá, ya que puede comercializar sus hoteles a consumidores de Estados Unidos desde su página web. En septiembre pasado, un tribunal español archivó una acción de otro bufete contra Meliá por la explotación de dos hoteles en terrenos confiscados en Holguín, tras declararse no competente para pronunciarse sobre expropiaciones en otros países. Vamos a la pausa, mis queridos amigos. Regresamos de inmediato en este recuento informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Y presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
El pasado día 8 del presente mes, más de una veintena de personas se manifestaban contra el sistema oficialista. Lo mismo decían en plena calle, sin miedo a ser reprimido, que es una falta de respeto decir que el país carece de combustible para transportar a la población o para depositar alguna mercancía en las tiendas. Y para un juego de pelota hayan guagua para los peloteros y familiares, incluyendo otros carros del Estado. Esto aumenta el descontento popular, aún en personas que en algún momento le sirvieron a este régimen. Les habló Jenny Barayobre Colombier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Damayo en la provincia Ciego de Ávila.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Los invito a que revisemos qué ocurre fuera de las fronteras de la isla. Vamos a dar nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
China anunció la cantidad más baja en casi un mes de casos diarios nuevos por el brote de coronavirus. Las autoridades de Hubei dieron cuenta el jueves de otros 628 contagios, pero también anunciaron que 279 personas que habían sido contabilizadas como infectadas debido a simples radiografías han sido declaradas negativas tras aplicarles un test de detección del virus. La epidemia del nuevo coronavirus ha matado a otras 114 personas en China continental en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 2.118. La mayoría de los nuevos casos y de fallecimientos se han registrado en Wuhan, la capital de Hubei. Fuera de la ciudad, la cantidad de nuevos casos diarios disminuye gradualmente, con solo 45 anunciados este jueves por la Comisión Nacional de Salud. En Japón fallecieron dos enfermos que se encontraban en el crucero Diamond Princess, que pasó 14 días atracado en el puerto de Yokohama en cuarentena. Se trató de una mujer y un hombre de unos 80 años que se contagiaron a bordo, según la cadena de televisión pública NHK y otros medios. Ambos fueron evacuados el 11 y 12 de febrero. Por el momento no se ha podido obtener confirmación del Ministerio de Salud. Se trataría de las primeras muertes en los más de 600 portadores confirmados en el barco. El miércoles desembarcaron 443 personas. La evacuación de todos los pasajeros sin síntomas, cuyas pruebas dieron negativas y que no tuvieron contacto con portadores del virus, llevará al menos 3 días.
El Grupo de Lima se reúne este jueves en Canadá para buscar una mayor cooperación internacional y fortalecer la presión para lograr una salida pacífica y democrática a la crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela. A través de un comunicado, la Cancillería canadiense indicó que los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros se reunirán para discutir cómo establecer una mayor cooperación internacional para una solución regional dirigida a la crisis en Venezuela. El mundo necesita unirse para poner fin a la actual crisis en Venezuela, afirmó el canciller canadiense François-Philippe Champagne en un comunicado. Al encuentro asistirán como observadores Ecuador, El Salvador y República Dominicana. Julio Borges, comisionado presidencial del gobierno interino de Juan Guaidó para las relaciones exteriores, ya está en Canadá para el encuentro. De acuerdo a una nota de prensa del gobierno interino de Venezuela, los países miembros dialogarán para afinar detalles de la próxima reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y el fortalecimiento de las medidas de presión a adoptarse. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Rusia se opuso el miércoles a la adopción en el Consejo de Seguridad de la ONU de una declaración para pedir el cese de hostilidades y respeto al derecho internacional humanitario en el noroeste de Siria. El enviado de las Naciones Unidas a Siria, Geir Pedersen, dijo más temprano que el país estaba al borde de un recrudecimiento de la violencia, después de un intercambio de amenazas entre los actores principales, Turquía y Rusia.
Turquía y Rusia, como patrocinadores de los acuerdos de reducción de escala en Idlib, pueden y deben desempeñar un papel clave para encontrar una manera de desescalar la situación ahora.
Trabajadores de asistencia sirios instan a un alto al fuego urgente y ayuda internacional para cerca de 1 millón de personas que huyen del régimen en la provincia de Idlib, la mayor ola de desplazados civiles en 9 años de conflicto. Turquía apoya a los rebeldes en Idlib y ha presionado para renovar un alto al fuego en conversaciones con Rusia, que respalda al régimen sirio, sin que hayan llegado a un acuerdo en las reuniones en los últimos días. Tras el encuentro público en la ONU, algunos diplomáticos aseguraron que hubo insultos en una reunión celebrada después. Rusia acusó de forma irada a los occidentales de no entender la postura rusa, y el rechazo de Moscú a la adopción de un texto común recibió el respaldo de China. Turquía advirtió el miércoles que lanzará una ofensiva en Siria, a menos que las fuerzas del régimen retrocedan antes de finales de mes. Rusia respondió que cualquier operación contra las fuerzas sirias sería el peor escenario. El gobierno turco quiere prevenir otro flujo de refugiados a su territorio, que se sume a los 3.700.000 sirios que alberga. La ONU ha dicho que 900.000 personas han sido desplazadas desde el 1 de diciembre, más de 500.000 niños entre ellos.
Hay acuerdo para el día y será el próximo miércoles 26 de febrero. La mesa sobre Cataluña entre gobierno central y catalán en Moncloa tiene fecha. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha contestado este jueves a la carta de unas horas antes del presidente catalán, Quim Torra, y le dice que acepta esa fecha. Primero fue Sánchez el que propuso que se vieran el lunes 24 de febrero. Después Torra rechazó la cita por problemas de agenda y señaló la posibilidad de otros 5 días en este final de mes. Ahora Sánchez acepta una de esas fechas. Los partidos independentistas catalanes ponen el foco en la reunión. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha contestado en una carta en la que recuerda la voluntad sincera de dialogar y acordar y propone recomenzar el diálogo donde los caminos se separaron. Torra había lamentado que el diálogo no empezara con buen pie tras la decisión unilateral de la fecha. En la mesa de diálogo estarán, además del presidente del gobierno, los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias y el ministro de Universidades, Manuel Castells.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
A solo unos días de haber cometido una garrafal falta de ortografía en un mensaje de Twitter y tras haberse reunido con el señor director de la Real Academia de la Lengua Española, el impuesto presidente Miguel Díaz-Canel sostuvo este lunes una reunión con profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona de La Habana, en la cual participaron también expertos de otros universos del saber, según describe el sitio web de la presidencia y reproduce el Granma en su edición de antier. No voy a referirme al error ortográfico de Díaz-Canel, pues de sobra es sabido que al mejor escribano se le va un borrón. Pero es de suponer que por una fundamental razón de imagen, un gobernante debiera tener al menos un buen secretario que le revise sus textos, a menos que ese gobernante crea que se las sabe todas, lo cual pudiera ser el caso aquí. La reunión de Marras tenía varios propósitos, de acuerdo a lo que se informa. El impacto social de la aplicación de las neurociencias y cómo se pone de manifiesto la diversidad de estilos de aprendizaje en las aulas, la formación de nuevos maestros, la enseñanza de la lengua española y la literatura, la formación de seres cultos, creativos y educados, etcétera, son algunos de los mencionados. Uno de los participantes en la reunión, el profesor Juan Ramón Montaño, propuso algo muy peligroso para el régimen. Sería sin darse cuenta, creo yo, estimular a los estudiantes en el ejercicio del pensar. Pero, quizá para que nadie se equivoque con él, babosamente dijo el profesor, cito, creo que hay una voluntad política en Cuba de la cual debemos sentir orgullo. Fin de la cita. Pero bueno, a lo que voy. El señor presidente, según la información, dijo que se han hecho enormes esfuerzos en el perfeccionamiento del dominio de la lengua, cuyos frutos, añadió, impactan en el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, me parece que hay un importante aspecto de este tema al cual no se refirió ninguno de los participantes en el encuentro de Marras. Más importante que el uso correcto del idioma es el buen uso de la lengua. Más importante que hablar bien es no hacer mal al hablar. El régimen que preside Díaz-Canel ha hecho del mal uso de la lengua una de sus armas más dañinas para los cubanos. Usar la lengua para la mentira, la chivatería, la difamación y el asesinato moral de los demás es una de las muchas infamias en las que se asienta la dictadura. Y si quieren instaurar el buen uso de la lengua en Cuba, debieran comenzar por cambiar esto. Por otra parte, en eso del dominio de la lengua, lo que le duele a la dictadura es que no ha podido dominar del todo la lengua de los cubanos, que los llaman por su nombre, tiranos abusadores, y cada vez reclama con más vigor sus derechos. Eso, sin contar los muchos y cada vez más, que usan la lengua para mandarlos a freír espárragos. En la Cuba de hoy, ese es el mejor uso de la lengua.
Y de esta manera estamos poniendo punto final a este recuento informativo. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos al equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa a este su servidor Paul Sfeir. Como siempre ha sido un gusto y un honor acompañarles ahí donde quiera que ustedes se encuentren. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en esta Radio República con su recuento informativo. Quédense en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.